Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Hace 5 años estuve en la India grabando un documental y recogiendo material para un libro que dediqué, un libro reportaje a la situación de la minoría cristiana en ese país. En realidad la India no es un país, es un subcontinente. En la India, aunque te parezca mentira, sigue muy vigente un sistema de castas, un sistema en el que los Dalit, los parias, los que ni siquiera tienen casta, no tienen prácticamente ningún derecho. La mayoría de los cristianos son Dalit, gente sin casta que se ha convertido o que se convirtieron sus padres porque encontraron en el cristianismo una dignidad que la sociedad hinduista nunca les había reconocido. En aquel viaje conocí a John Dayal, es un tipo muy interesante, un tipo con coraje, periodista, activista, político. Tuve una larguísima conversación en el minúsculo despacho de una casa que tiene en Nueva Delhi. Y esa conversación me ayudó a comprender por qué las minorías, no solo los cristianos, también los musulmanes, son perseguidos en la India. La razón fundamental es que el nacionalismo vigente en la India no soporta que el cristianismo y el islam precisamente intenten acabar con ese sistema de castas, que es una de las mayores injusticias del planeta. El nacionalismo en la India, nacionalismo religioso, nacionalismo hindú, el nacionalismo que utiliza la religión, gobierna la India desde hace 8 años, desde que Narendra Modi está al frente del gobierno. Claro, esto significa que 1.300 personas están bajo un régimen nacionalista religioso, que eso es lo que es el partido BJP, que es el partido de Narendra Modi. Dayal me explicó cómo ese partido nacionalista tiene una familia de grupos y asociaciones, algunos terroristas, que se dedican a atacar a las minorías. Desde aquella conversación en su casa, pues sigo muy pendiente de lo que John Dayal, publica y de lo que va contando en redes sociales. Y hace unas horas Dayal ha vuelto a denunciar que en la India no se respetan los derechos humanos.
La libertad religiosa en India está comprometida.
Dayal también comenta en ese vídeo que ha colgado en redes sociales que el año 2021 ha sido un año de miedo en la India, un año en el que la persecución contra los bautizados ha sido dura.
Esta ha sido la realidad de las personas que viven en India. En 450 casos el cristianismo ha sufrido agresiones.
Y Dayal insiste en que esos actos de violencia, no solo la discriminación de las leyes, esos actos de violencia cuentan con la complicidad del partido del gobierno.
La complicidad de los gobiernos, del partido Bharatiya, de las RSS y otras fuerzas gubernamentales tiene que ser expuesta.
Bueno, pues en los últimos días hemos visto las consecuencias nefastas de esa complicidad entre el nacionalismo hindú violento y el nacionalismo que está en el gobierno. Hemos visto que con motivo de la Navidad se han atacado iglesias, se han atacado escuelas católicas. Y quizá lo más doloroso o lo más llamativo es que las misioneras de la caridad, las que fueron fundadas por la Madre Teresa de Calcuta, ya no van a poder recibir la ayuda que recibían del exterior porque han sido acusadas de proselitismo. Me resulta muy difícil pensar en una fundación religiosa más respetuosa con la libertad religiosa que las hermanitas de la Madre Teresa de Calcuta. Yo las he visto en la India y si ya es impresionante la labor que hacen allí, la labor que hacen aquí, la labor que hacen allí, te deja con la boca abierta. Las misioneras de la caridad han sido una de las instituciones a las que el gobierno de Modi prohíbe que reciban ayuda desde fuera. Fíjate el daño que pueden hacer las hermanas de la caridad. pensemos en qué dimensión política tienen. Ninguna. Bueno, pues a pesar de estar atendiendo a 22.000 personas en ese país en este momento, que son los más pobres, pues el gobierno de Modi prohíbe que reciban esa ayuda. Persecución obsesiva del nacionalismo hindú a los cristianos en la India. Es lo primero que quería contarte a estas horas, pero no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también que los estudiantes volverán a las aulas de forma presencial con normalidad el próximo 10 de enero. Esa es la intención de la mayoría de las comunidades. Andalucía, Madrid y la Comunidad Valenciana han apostado hoy mismo porque las clases se retomen de forma presencial el próximo lunes. Mañana, Sanidad y los gobiernos regionales se reúnen para acordar la vuelta a las aulas tras las Navidades. Madrid finalmente descarta el modelo de semipresencialidad. Además, se va a acelerar el proceso para cubrir las posibles bajas entre los profesores y volverá la mascarilla obligatoria en el recreo. Enrique Osorio es el consejero madrileño de Educación.
Visto el precedente de otros países en los que se ha registrado alta incidencia por COVID entre los docentes, para cubrir las bajas que se puedan producir, vamos a acelerar el procedimiento administrativo vinculado a ese proceso.
Y esta tarde vamos a conocer una nueva actualización de las cifras de la pandemia en España después de que los datos que han venido aportando las comunidades apuntan a una ralentización de los nuevos contagios. José Luis del Pozo, director del Servicio de Microbiología de la Clínica de la Universidad de Navarra, acaba de asegurar aquí, en la tarde de COPE, que tarde o temprano, a este ritmo, vamos a terminar contagiándonos todos.
De hecho, lo lógico y lo razonable es que este virus se quede con nosotros. Se quede con nosotros y ocasione cuadros catarrales leves a lo largo de todo el año, con algunos picos estacionales, y que antes o después todos entremos en contacto con el virus.
Y hablamos ahora también de un triste récord batido en España en este 2021 que acabamos de despedir. El número de muertos y desaparecidos en las rutas migratorias que conducen a España a través de balsas y pateras se ha duplicado durante el 2021 hasta los 4.404 migrantes. Fíjate que hablamos de al menos 12 muertes al día o una víctima cada dos horas a lo largo de todo el año. De ellos, la inmensa mayoría, unas 4.000 personas, habrían muerto en la ruta canaria en un total de 124 naufragios, el 91% del total. Lo peor, explican las ONGs que se encargan del rescate y acogida de todas estas personas, es que la cifra de fallecidos es solo una estimación. Posiblemente nos estamos quedando cortos y desde luego son cifras demoledoras. Y en los deportes, Laporta no descarta la llegada de más fichajes en la presentación de Ferran López. Fernando Yacutot.
El presidente del FC Barcelona sigue pensando en más llegadas para el conjunto culé. Esto ha respondido a la pregunta de si Haaland podría llegar al club.
Seguimos siendo una referencia en el mercado futbolístico. Todo el mundo ya se puede ir preparando porque hemos vuelto y con ganas de hacerlo muy bien. Que el resurgimiento del Barça es una realidad y que ya el mercado del fútbol se ha dado cuenta y todos preparados, porque estoy convencido de que vamos a ir mejorando el equipo para conseguir los éxitos que queremos.
Todo esto ha sido en la presentación de Ferran Torres, donde el jugador valenciano mira la Supercopa de España para volver de su lesión. Hoy también hemos conocido el negativo de Vinicius Junior en el Madrid, que espera la autorización de la Comunidad de Madrid para estar el sábado ante el Valencia. En el Atleti, cada vez parece más cerca el fichaje de Trippier por el Newcastle. Fabricio Romano ha cifrado el traspaso en torno a los 25 millones de libras y el Barça femenino ha comunicado el positivo de Alexia Putellas, el cuarto positivo en el conjunto catalán.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, tenemos 14 grados en la Puerta de Alcalá, mañana día nublado y temperaturas parecidas a las de hoy. En cuanto al tráfico, tranquilidad en las arterias principales de Madrid, M40 y M50. Suben los contagios y la presión hospitalaria. Los datos del COVID en la región nos dejan hoy 4.774 nuevos casos, 900 más que ayer y 11 fallecimientos, uno menos que el domingo. Hay 1.970 ingresados en planta, 170 más que ayer y 265 en UCI, 11 más que en el anterior registro. Y las 7.000 entradas para acceder a los asientos de las gradas de la Cabalgata de Reyes de Madrid se han agotado en 10 minutos, después de ponerse a disposición en Internet esta misma mañana. Hasta 20.000 personas han intentado reservar de manera simultánea. Escuchar la tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Y empezando contigo, semana en este lunes 3 de enero, año nuevo, impuestos nuevos. Te recuerdo los que han entrado en vigor este 1 de enero. Para todos, pues el impuesto de matriculación, que se incrementa según las emisiones de los motores. El aumento del precio final del coche puede subir en torno a los 1.000 euros. Para los autónomos, se elevan entre los 5 y los 21 euros al mes, dependiendo de la base de cotización. En el IRPF sí que hay subida, pero afecta solo a los patrimonios más altos y para rentas del trabajo superiores a los 300.000 euros. Y además, una tasa mínima en el impuesto de sociedades que pretende garantizar que las grandes empresas no tributen de manera efectiva por debajo del 15%. Solemos oír que la presión fiscal en España es inferior a muchos países de la Unión Europea y el Ministerio de Hacienda habla de que hay margen de subida. ¿Es eso cierto? Bueno, lo primero, no es lo mismo presión fiscal que esfuerzo fiscal. Y segundo, en un reciente informe realizado por el Instituto de Estudios Económicos de Estados Unidos, se sitúa España en el puesto 30 de 37 países de la OCDE cuyo modelo fiscal es más perjudicial para el crecimiento económico. El informe apunta a la economía sumergida como uno de los grandes problemas de nuestro sistema fiscal. ¿Por qué? Bueno, buscamos respuestas en nuestro espacio de economía de bolsillo con Fernando Trías de BES, es economista, es escritor. Fernando, feliz año, buenas tardes.
Feliz año, Pilar, igualmente, muchas gracias.
Y como suele ocurrir en este espacio, pues nos gusta empezar, claro, por el principio. ¿Qué significa el término presión fiscal, Fernando?
Bueno, la presión fiscal al final es cuánto representa lo que se paga de impuestos en relación a alguna otra magnitud, en relación a algo. Normalmente se hace la presión fiscal en relación a la totalidad de lo que produce un país, que como todo el mundo sabe se llama el PIB, ¿no? Uh-huh. El Producto Interior Bruto. Entonces,
sí,
la presión fiscal al final es, oye, ¿cuánto representan los impuestos en relación a todo lo que produce el país? Eso es la presión fiscal, ¿no? De alguna manera, y por eso se llama presión, es, oye, ¿qué porcentaje de todo lo que fabricamos, tanto sean productos, bienes, servicios, un corte de pelo en la peluquería, un servicio de asesoría, un automóvil, todo lo que produce el país, qué porcentaje de todo ese valor lo tenemos que entregar a la agencia tributaria? Eso es la presión fiscal.
¿Y el sistema impositivo español entonces tiene una presión fiscal elevada, media, regular, depende de con qué se compare?
Bueno, vamos a ver, aquí entra un poco lo que comentabas también, la diferencia entre presión fiscal y esfuerzo fiscal. El esfuerzo fiscal es cómo la presión fiscal afecta a cada individuo. Entonces, ¿qué pasa? En España nos sucede algo que es lo que distorsiona la diferencia entre la presión fiscal que tenemos y el esfuerzo fiscal. La presión fiscal de España está bastante en relación a la media de la Unión Europea, que está en torno al 35%. No es relativamente alta y, de hecho, es uno de los argumentos que desde el Ministerio de Economía se esgrime para decir, oye, que podemos subir impuestos, hay margen para la subida de impuestos porque la presión fiscal en España no es demasiado elevada. Y llevan razón. ¿Cuál es el problema? Y es donde no llevan razón. El problema es que hay mucha economía sumergida. Es decir, hay una parte de la economía, lo que mueve el dinero negro o lo que se llama economía sumergida, lo que no se declara, que cuando tú la eliminas, claro, esa parte no paga impuestos. Entonces, los que sí que pagamos los impuestos, la presión fiscal que nos queda ya no es del 35%, es del 44%, que ya realmente es una presión fiscal bastante elevada. Entonces, o un esfuerzo fiscal. Entonces, el problema en España no es un problema de presión fiscal, es un problema de economía sumergida. Yo recuerdo cuando Montoro hizo la primera subida de IVA,
¿sí?
Recuerdo perfectamente que declaró y dijo, hombre, es que tengo que subir el IVA, me veo obligado, porque no todo el mundo declara el IVA. Entonces, como hay mucha gente que no declara el IVA, tengo que subirlo. Entonces dices, hombre, a ver, pagan justos por pecadores. Al final, ¿qué sucede? Que lo que estás haciendo es aumentar el esfuerzo fiscal, ¿no?, sobre las personas que se declaran, lo cual todo eso se va convirtiendo en más incentivo a la economía sumergida.
Entonces, como los que no pagan en España son muchos, los que sí pagamos tenemos que pagar más.
Tal cual.
Esta es la cuestión.
Es así.
O sea, que aquí es un problema fundamentalmente de economía sumergida.
De economía sumergida, sí, sí. Sí, sí, de economía sumergida. La economía sumergida en España es un problema
antes de avanzar
enorme
con el tema de la economía sumergida, ¿a qué se llama exactamente economía sumergida?
Son todas aquellas transacciones o ingresos que no se declaran. Es decir, queda oculto al control de la agencia tributaria es una transacción que no queda anotada. Normalmente se realiza en efectivo, porque claro, si se hace a través de una transferencia, pues sí que queda registrada, y es cuando la agencia tributaria, pues mirando a final de año, si cuadra, ¿no?, las declaraciones con los ingresos, puede encontrar cosas raras con los movimientos del banco. Normalmente se hace en efectivo, y son todo aquello que, por tanto, al hacerse de manera oculta, no produce impuestos, es decir, o no genera IVA, o alguien no lo declara como un ingreso. Por tanto, es un dinero que se mueve, es una parte del PIB del país, pero que no genera impuestos. Eso es la economía sumergida.
¿Y por qué en España es más elevada que en otros países, Fernando?
Bueno, nos viene siempre a la mente la palabra picaresca, ¿no? Dices, bueno, España, país de picaresca, o sobre todo los países mediterráneos. Hay parte de eso, hay parte cultural, pero no es solo eso. Normalmente hay dos tipos de economía sumergida, ¿no? Grandes generadores de economía sumergida. Una es la gente que está trabajando de una manera sin contrato, ¿no? Normalmente esto tiene que ver con desconfianza en las instituciones, países con tasa de paro de larga duración, como es nuestro país, rentas bajas. Todo eso suele fomentar que al final un país tienda a emplear sin contrato. Y en el caso del IVA, claro, sucede que tú tienes que imaginarte que pagar un arreglo en tu casa, ¿no?
Sí,
la persona
una obra,
que te lo viene a hacer,
que es lo típico, exacto.
Venga. Sí, tampoco quiero
Claro,
dices, oye, ¿esto con IVA o sin IVA? Claro, bien. Si yo digo sin IVA, el que paga se ahorra el IVA, y el que recibe el dinero se va a ahorrar tener que declarar ese ingreso, y por tanto, en el IRPF, en la renta, no declararlo. Entonces, ¿qué sucede? Que son transacciones que hay un incentivo para ambas partes en defraudar, en que eso pase a economía sumergida. Oye, te lo pago en efectivo, tú me lo das en efectivo, yo no te cobro IVA y yo no lo tendré que declarar. Y este es uno de los grandes problemas generadores de economía sumergida, que hay un incentivo para las dos partes, el impuesto indirecto del que lo paga y el ingreso del que lo recibe.
Claro, pero entonces, ¿quieres decir que si no existiera ese incentivo, al menos para una de las dos partes, quizá esto se cortaría? ¿Pero cómo se puede cortar? ¿Realmente cómo se puede luchar contra esto?
Bueno, erradicar la economía sumergida no es fácil. Hay una manera muy curiosa que, la verdad, es que hace muchos años, hablo décadas, los economistas jamás pensamos que podría ser una forma, y que fue la aparición del dinero electrónico. Es decir, en la medida en que desaparezca el dinero en efectivo, claro, quedará todo controlado. Entonces, por eso hay muchísimos estados que tienen un interés en que desaparezcan las formas de dinero en efectivo, porque entonces ya la intimidad financiera también desaparece. O sea, queda a la vista cualquier movimiento de dinero que tú realices. Entonces, una de las maneras, curiosamente, es la eliminación del dinero en efectivo, del metálico. Y luego hay otra, hay una parte cultural, evidentemente.
Cuando hablas de cultura, de parte cultural, no sé si estamos hablando también de una especie de civismo financiero, solidario, a este nivel, sí, que sí, no, claro, tenemos, quizá.
Claro, claro. ¿No? Decir, oye, yo tengo que contribuir, porque al final todos necesitamos unas pensiones,
exacto,
necesitamos una sanidad pública, necesitamos una educación pública, y contribuir es cosa de todos. Lo que pasa es que bueno, claro, normalmente el incentivo individual de saltármelo dice, bueno, pues ya lo hará el otro, ¿no? Es parte de lo que muchas personas piensan. Y a partir de aquí hay otra manera, que es encontrar un equilibrio entre qué presión fiscal pongo, cuánto pido y cuánto sanciono. Es decir, al final, ¿qué sucede? Si cuando Montoro empieza a elevar el IVA y se siguen elevando los impuestos indirectos, te supone tanto el pago, tienes un incentivo mayor para no declararlo. Entonces, los países que tienen menos economía sumergida son países que encuentran muy buen equilibrio entre cuál es el tipo impositivo, es decir, qué porcentaje, qué presión fiscal piden al ciudadano y cuánto sancionan. Entonces llega un punto que dices, oye, mira, pues por tributar aquí un 10, 12, 14, 15% no me la juego, porque la multa, si me pillan, es enorme. Entonces es encontrar ese punto en que el impuesto no sea tan elevado que tengas interés en intentar correr el riesgo de no declararlo.
Claro, esto es muy importante. Claro, aquí hay una cuestión de que tiene que ser una política impositiva equilibrada, porque
claro,
si, como en España tenemos un problema de economía sumergida y efectivamente hay una parte de esos impuestos, una parte de personas que no pagan, los demás tenemos que pagar más, resulta que si subes esa presión fiscal, porque dicen que hay margen de subida, pero bueno, al final van a pagar más los mismos, resulta que puede que más personas que sí pagan se pasen a la economía sumergida. O sea, aquí hay un problema, entonces.
Así es,
hay que tener mucho cuidado con esto. Si por el contrario esos impuestos fueran un poquito más bajos o esa presión no fuera tan alta, tal vez se incentivara el hecho de que más personas salieran de esa economía sumergida.
Tipos bajos de impositivos y multas elevadas, eliminar economía sumergida, clarísimamente. Y lo otro, te vas generando, bueno, pues una espiral negativa, ¿no? Un círculo vicioso que cada vez más, como bien dices, se concentran los impuestos entre solo quienes declaran, y entonces a partir de aquí el tipo impositivo tiene que ir subiendo y va aumentando la economía sumergida. De todas maneras, en España hemos mejorado. O sea, en España la economía sumergida es de las más altas de la Unión Europea, pero hemos mejorado. O sea, fíjate, hasta hace 4 o 5 años estábamos en torno al 24%, Pilar, que es una barbaridad. Significaba que de cada 4 euros que se transaccionaban, uno quedaba oculto al fisco. Hemos logrado bajarlo al 17%. ¿Por qué? Bueno, pues evidentemente la agencia tributaria ha hecho muy bien el trabajo, inspecciones. Es verdad que también la erradicación paulatina del efectivo, los bizums, los pagos todos a través de móvil, todo esto va ayudando muchísimo, pero todavía estamos bastante por encima de la Unión Europea. Bastante. O sea, antes que estábamos casi en el doble, casi antes. Ahora ya no, pero seguimos muy por encima.
Bueno, o sea que hay que buscar ese punto de equilibrio, ¿no? Eso me queda claro y no sé si estamos todavía lejos de ese punto de equilibrio y por lo tanto, bueno, pues de esa no tanto presión fiscal, ¿no? Sino, bueno, pues de ese esfuerzo fiscal que tienen que hacer muchos españoles para igualarse o con respecto a lo que cobran o al patrimonio que tienen con respecto a los europeos, ¿no? Por eso yo creo que hay ahí esa diferencia entre la presión fiscal y el esfuerzo fiscal que todavía no acaba de quedarnos claro, ¿no? Si estamos por debajo o por arriba del resto de países europeos en esto del pago de impuestos.
Hombre, yo creo que estamos a nivel presión fiscal por encima, claramente.
¿Tú crees que sí?
Sí.
Y esto, como decía este informe del Instituto de Estudios Económicos de Estados Unidos, pues al final acaba lastrando el crecimiento económico.
Claro, porque al final, ¿qué sucede? Que esto es lo que no permite es el ahorro, que es la base de la inversión. Es decir, el dinero negro no es difícil de invertir, no lo sueles invertir. Y al final, el esfuerzo fiscal que quedan sobre las rentas que sí que declaran, pues claro, va aumentando la presión, aumenta y cada vez queda menos para el ahorro. Y el ahorro es la base de la inversión del país. Y entonces eso lastra el crecimiento. Por eso es importantísimo que desaparezca la economía sumergida y que la presión fiscal sea equitativa, progresiva, pero que no sea abusiva.
Bueno, eso no sé si depende de nosotros, aunque está bien explicarlo y que lo tengamos todos claro, pero esa otra parte que hablábamos de no sabemos si picaresca o cierta cultura, ¿verdad?, de la economía sumergida o tal vez de la falta de civismo, por decirlo así, en esa cultura financiera, oye, en eso sí que podemos hacer mucho todos. Así que, bueno, pongámoslo ahí encima de la mesa. Fernando Trías de Vez, gracias.
A vosotros.
Un abrazo. ¿Qué es tiempo para la mutua? Elena Fornas, cuéntanos.
Buenas tardes, Pilar. Pues yo no sé si tú esta Navidad habrás comido muchas gambas, porque es que vas al súper y cómo ha subido el precio de todo. Y no solo el súper, ha subido el gas, la compra y, bueno, hasta tus seguros. Bueno, pues muy fácil. Vete a la mutua. Claro, si es que si te vas a la mutua con cualquiera de tus seguros, te bajan su precio, sea cual sea. Llama ya al 91-555-5555. Repito, 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es La Mutua. Consulta condiciones en mutua.es. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila reggaetón con tacones rojos. Y me pone a volar, la que me hace llorar, la que me hace sufrir, pero no paro de amar, porque me hizo sentir que gané la lotería. Antes ella no sabía que alguien podía amar.
Que llevamos 3 días, bueno, este es el tercer día de este 2022. Ya sabes que es tradición preguntarte por tus objetivos para el nuevo año, por tus deseos, por tus propósitos, que ya hemos descubierto que no es lo mismo, pero es lo que estamos preguntando. A lo mejor has abandonado por completo el tema ya hace tiempo, hace años, o no, o sigues planteándote esta cuestión, incluso haciendo listas, como Elena Fornas. Fernando, que sigue haciendo listas de buenos propósitos.
Sigue haciendo listas que luego lanza al fuego.
Sí, exacto, en una ceremonia.
Queda muy
identificadora.
A ver si... Luego no lo cumplo, eso tengo que reconocerlo.
Pero ninguno, nada, cero.
Pues que sí, alguno, el de, ¿no?, todos los años, por ejemplo, como mucha gente se irá al gimnasio, sí. Bueno, pues mi gimnasio al final acaba siendo el sofá y hago abdominales levantándome para las palomitas o para coger el mando y así hago abdominales, pero ir al gimnasio me cuesta mogollón, por ejemplo. Pero es lo que he dicho. Bueno, mira, sí, objetivo de este año, sacarme el carnet de conducir.
Hombre, pues mira, eso está bien.
Por ejemplo... Porque te puedes creer, mi hermana pequeña que tiene 18, todas mis hermanas tienen el carnet menos yo.
¿Y por qué no?
Y soy la mayor. Pues mira, porque no me ha tocado por ahora. Mi madre dice...
No, ¿cómo que no te ha tocado? O sea, vamos a ver.
Sí, no me ha tocado.
No me ha tocado, dice.
No me puedes estudiar el examen, no hay... No me ha tocado.
Pues ya te toca. ¿Y los oyentes qué dicen?
Pues mira, este oyente me encanta, porque si no puedes hacerlo, pues te lo imaginas, aunque sea a base de hacer manualidades.
Pues un objetivo que sé que no voy a conseguir nunca es poder conducir una moto, pilotar, como prefiráis. Y pesan mucho, y yo soy así, tamaño reducido, y entonces pues he sido siempre... incapaz de poder manejar una de ellas. Pero bueno, no pasa nada. De vez en cuando le pongo a la bicicleta un cartón entre los radios, va sonando trrr, 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 y ya está. Con eso me consuelo.
Ale, ¿qué te parece, Fernando?
Bueno, vamos a ver, yo el que uno sea pequeñito, yo no creo que sea un problema para conducir motos.
Es que nos ha confesado que no es que le gusten las típicas Vespino pequeñitas, sino que le gustan las motos grandes, grandes, entonces que esas le pesan mucho.
Para
o sea, moto
momento,
grande.
Moto grande, ella es muy pequeñita, pues le cuesta ande mucho moverlas, exactamente.
Nada, oye, pues, ¿qué le vamos a hacer?
Mira, o
sea, no, pero es una mujer realista, sabe lo que puede hacer y no. O sea, aquí el problema es ponerse metas que son inalcanzables, esta es la cuestión.
Eso es, mira, esta oyente, por ejemplo, tiene una filosofía parecida a la tuya, Fernando, ella no se pone propósitos, ella poco a poco, como dirían en mi tierra, a la marcheta.
Feliz año a todos. Mi objetivo es no tener ninguno, porque como nunca acabo cumpliéndolos, lo de bajar peso, del gimnasio ni de coña, eso no me lo he planteado jamás, lo odio. He descubierto que el pasito a pasito, el vivir día a día es lo mejor. Sin grandes pretensiones, sin montarte películas, nada, a lo que vaya saliendo. Y lo demás irá viniendo. Un beso a todos.
Pues nada.
Claro,
a la marcheta, ¿no?
A la marcheta, como se dice en mi tierra.
¿Pero qué es exactamente la marcheta?
Pues camina poco a poco. A la marcheta. Lo que venga, claro, a la marcheta. Oye, a la marcheta.
A la marcheta, bueno, pues ya está. A la marcheta, ¿cómo está, oyente?
Y mira, este oyente pide salud para el resto, pero oye, para él un buen cochazo, ¿eh? La salud le da más igual.
Primeramente os deseo feliz año nuevo para todo el equipo de Cadena COPE por la tarde. Y mira, uno de mis deseos sería, tengo dos primas malitas, para que Dios las pueda salir de esa enfermedad que tiene. Y luego, pues ser multimillonario y tener un Ferrari y tener varias posesiones. Eso es mi sueño, ¿eh? Muchísimas gracias y que Dios bendiga y tengáis buen año 2022.
Pues muchas gracias.
Apreciamos mucho tu sinceridad.
Exacto, dice un Ferrari y varias posesiones.
Exacto. No,
especificado, si se trata de una huerta en, no sé,
yo quiero,
en
creo
el pueblo.
Que quieres un Manhattan, un ¿qué iba a decir yo? Magnate.
Un magnate, multimillonario.
Un Ferrari. Tú imagínate el desvelo del Ferrari.
Y el impuesto de la circulación que va a tener que pagar por un Ferrari.
El cambiar
ahora
la rueda al Ferrari. ¿Vale? Bueno, si hay algún Ferrari que nos informe. De lo que significa.
Y luego ir allá abajo, que vas ahí como en el suelo. A mí eso no me gusta nada conducir ahí, en el suelo.
Sí, además te ve todo el mundo desde arriba. O sea,
te imagínate cuando miras un camión desde ahí abajo, que dices, madre mía, me aplasta.
Dios, bueno, y por desear.
Solo pensarlo me produce un estrés.
A mí también.
Horroroso.
Hay que huir del estrés, mira. Este
vosotros sois más como la primera, ¿no? De la bicicleta y os ponéis un cartoncito.
No,
sé, como una
cosa eso. No, pero un utilitario normal.
Claro.
Una cosa que te trae.
Sí, de bajo en emisiones, estas cosas,
claro,
así muy moderno. Ya está.
Hasta lo híbrido ya y tal. Sí, sí.
Bueno, sigues haciendo lista de buenos propósitos o de buenos deseos para el año nuevo. Lo haces siempre porque es tradición, que dices, este año no lo hago porque no los cumplo, pero al final siempre caes. Oye, que está muy bien, ¿eh? Tener esa lista, ¿por qué no? Aunque sea mental, queremos que la compartas con nosotros esta tarde y que nos digas cuáles son, o si hay algo verdaderamente original o diferente, o te ha salido un poco de la lista este año, pues porque te apetecía otras cosas. Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-15-06-02. Lo estamos contando, la mayor parte de las comunidades autónomas son partidarias de que el próximo 10 de enero los alumnos vuelvan a clase de forma presencial. Mañana hay reunión con el Ministerio de Sanidad. ¿Es conveniente la presencialidad en esta situación de pandemia con la variante Omicron o no? Enseguida lo comentamos aquí en la tarde.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¡Muy buena!
Hola, Pepe. Buenas tardes. Tiempo de juego.
¡Ahí está!
Bienvenidos
al debut de España en la Euro 2020.
Esto va a empezar, Manolo.
¡Comienzan los Juegos Olímpicos! ¡Comienza la ceremonia inaugural!
¡Oro, Manolo! ¡Oro! ¡Medalla de oro para Sandra Sánchez!
¡Sube uno más! ¡Sube uno más! ¡Alberto Ginés es campeón olímpico! ¡Sí, chaval! ¡Sí,
Pati,
chaval!
Este último pate,
¿cómo ha caído? ¿Cómo ha caído?
De Ram, impresionante, ¿eh?
Pero es que es esto, es un espíritu campeón de los momentos complicados aparecer el mejor Ram.
¡Y se queda la de Garbiñe Muguruza, maestra del tenis mundial!
Garbiñe Muguruza, buenas noches.
Buenas noches.
Enhorabuena.
Ay, gracias, gracias.
Tenemos por delante una gran noche de radio. Una gran noche de radio, ¿eh? Además, de estas que las siento de verdad, en la piel.
Vamos a brindar por la vida. Vamos a brindar por la felicidad, por la gente.
2022 será otro gran año para el deporte en COPE con los números uno de la radio deportiva.
¿Qué haces ante un semáforo en ámbar?
A. Piso, no piso, 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 uy, rojo.
B.
Ámbar, rojo, verde, fácil.
Si eres más de B es que tienes los 15 puntos. Y en Línea Directa te bajamos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Mientras que muchos quieren ver la vida de color de rosa, cuando se trata del alquiler todos buscan el naranja. El naranja de la puntualidad del cobro de la renta. El de la morosidad cero. El de la calidad de servicio. El naranja de Alquiler Seguro. Si quieres ver la vida de color naranja, entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, el color del alquiler.
Prueba gratis Movistar Salud, el servicio de telemedicina con el que podrás recibir atención primaria al instante, tantas veces como lo necesites y sin que tengas que moverte de casa. Contrata la tranquilidad de tener un médico a tu disposición las 24 horas del día. Hazlo ahora en el 1004, tiendas Movistar o en movistar.es/salud.
La carta de Oli está. La carta de Jorge la tienes. La carta de Ana, sin problema. Los niños enviaron ya sus cartas. Y ahora el Corte Inglés se encarga de la tuya. Con los juguetes del Corte Inglés puedes ganar una tarjeta regalo de 1000 euros para ti. Ni un niño de 0 a 99 años sin juguetes. Hipercor y el Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mientras que muchos quieren ver la vida de color de rosa, cuando se trata del alquiler todos buscan el naranja. El naranja de la puntualidad del cobro de la renta. El de la morosidad cero. El de la calidad de servicio. El naranja de Alquiler Seguro. Si quieres ver la vida de color naranja, entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, el color del alquiler.
Un año más, los roscones del Corte Inglés han sido elegidos los mejores.
Por su elaboración artesanal con masa madre,
su exquisita fruta escarchada
y su relleno 100% nata.
Y ahora además llevan 25.000 euros en premios.
Con vales de hasta 1.000 euros.
Y grandes sorpresas de viajes el Corte Inglés.
Solo en Supercor, Hipercor y Supermercado el Corte Inglés. El mejor roscón de Reyes.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, Jon Uriarte, Aupa Uriarte, ¿cómo está? Buenos días.
Ya que hablas de peces, aquí el bacalao de Bilbao, que llega...
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y Jon Uriarte en la hora de los fósforos.
Un día deberíamos hablar de parejas en las que uno enciende todo en casa y el otro lo apaga todo.
Menos mal que siempre hay uno que va por detrás apagando cosas.
Lo peor es cuando vives solo y vas haciéndolo también, ¿sabes? Que vas diciendo, ¿cómo te has dejado esta luz?
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
En Portugal han decidido, para afrontar esta nueva ola del coronavirus, posponer unos días la vuelta al colegio. En España, en la Comunidad de Madrid, bueno, barajó la posibilidad hace unos días de que esa vuelta al colegio fuese semipresencial. Hoy la Comunidad de Madrid ya ha dicho que no, que va a ser presencial. Y mañana este tema va a ser abordado por el Consejo Interterritorial de Educación, en el que están las comunidades autónomas y en el que está el Ministerio de Educación. Y parece que todo el mundo apuesta por una vuelta al cole, como hasta ahora. Una vuelta al cole absolutamente presencial. ¿Es conveniente o no? Es conveniente, teniendo en cuenta cuál es, digamos, la incidencia que tenemos, una incidencia disparada por la variedad Omicron. Para intentar que nos respondan a esta pregunta, tenemos con nosotros en estos momentos, en la tarde de COPE, a Pedro José Caballero, que es presidente de CONCAPA, la Confederación Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumno. Pedro, buenas tardes.
Don Fernando, buenas tardes.
Y tenemos también a Inma Badía, que es secretaria de Acción Sindical Salud Laboral de la Federación de Educación de Uso, de uno de los sindicatos con más presencia en el sector de la educación. Inma, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Pues encantado de tenerte aquí. Vuelta al cole, tal y como teníamos a los chicos en clase, ¿o no, Pedro?
Bueno, la verdad es que siempre hemos apostado porque sea de manera presencial, pero evidentemente dentro de los límites y de los parámetros que se garantice en todo momento la seguridad sanitaria correspondiente para que no haya más dificultades de las que ya tenemos. Lo que tenemos que evitar es el colapso educativo en el mes de enero, cuando se incorporen los niños nuevamente a las aulas. Y para eso, pues las administraciones educativas tienen que articular todas las medidas sanitarias y de coordinación con sanidad para que esas medidas sanitarias se cumplan y a partir de ahí, pues una vuelta normalizada a las aulas.
Cuando dices de colapso educativo, ¿a qué te refieres?
Pues si la situación sanitaria sigue creciendo como estamos viendo en los últimos días, tenemos que tener en cuenta que posiblemente cuando se incorporen los niños a las aulas vamos a tener encima de la mesa pues todo el resultado de todo lo que ha sido el fin de año, Reyes, etcétera, etcétera. Si eso no tenemos controlado, esa situación, a día de hoy las familias, la comunidad educativa no tiene ningún tipo de información de cómo se está desarrollando el tema de vacunaciones del profesorado y del alumnado. Si eso no lo tenemos claro y no lo tenemos controlado, pues evidentemente llegaremos al colapso educativo en enero, porque habrá cantidad de bajas laborales, cantidad de posibilidades de contagio, que eso es lo que tenemos que evitar. Para eso, información que a día de hoy no tenemos.
Ya. Y también tenéis miedo de que se produzca algo así como un colapso educativo, de lo que habla Pedro.
Bueno, miedo al colapso, a lo mejor no pondría la palabra colapso, pero ya. Sí que puede suceder bastante de lo que acaba de comentar Pedro José. Nosotros apostamos por la presencialidad. Desde el principio lo hemos dicho, pero siempre garantizando una vuelta al colegio correcta y segura tanto para alumnos como docentes como para personal de administración y servicios y complementario. Para eso pedimos a las administraciones, tal como ha dicho también mi compañero, que informen a los centros docentes y a la comunidad educativa en general de cuáles van a ser las medidas de seguridad que se van a llevar a cabo a partir del día 10, que es cuando empieza la vuelta al colegio. Todos sabemos, ya lo habéis dicho antes, que mañana hay una reunión, pero también sabemos que las informaciones no son siempre...
¿Qué información sería necesario que las comunidades autónomas y el Ministerio facilitase a padres, a profesores, a directores de centro?
Bueno, de entrada, esa vuelta al colegio, si se va a mantener, por ejemplo, todas las medidas de seguridad básicas como la ventilación conveniente en las aulas, el uso de la mascarilla, como si va a ser o no obligatorio. Hay comunidades que dicen que sí, otras que no. Esa incertidumbre siempre por parte de que nunca sabemos qué hay en cada comunidad autónoma. Sí. También informaciones sobre cómo está el proceso de vacunación de alumnos, el proceso de vacunación del personal docente y no docente de los centros, esta tercera dosis de la vacuna, en qué momento está. Sería conveniente saber si se va a hacer o no test de antígenos o pruebas PCR, tanto alumnado como a profesorado, para poder así evitar que haya en los centros personas contagiadas, lo que podría derivar esto en más contagios y posibles confinamientos. O sea, en estos momentos no sabemos si se van a hacer estas pruebas, no sabemos si se van a mantener unas medidas de seguridad básicas. Apostaríamos también nosotros para que se replantearan un poco lo que ya habíamos dicho al inicio del curso, que se mantuvieran las ratios del curso pasado, que justo a principio de este curso se volvió a datos de ratios de antes de la pandemia, cosa que nosotros siempre hemos dicho que no tenía que haber pasado, porque el virus estaba aquí y ahora pues hay aulas sobrecargadas de alumnos. O sea, que nos dijeran un poco, que nos informaran de qué va a pasar con este, dada la situación de este aumento exponencial de la variante Omicron, el próximo día 10. Ya, pero que sean claros.
O sea, que no sea última hora, que nos avisen el domingo por la tarde, ¿no?, de lo que hay que hacer el lunes en los colegios. Pedro José, Inma ha mencionado algunas medidas, digamos, de refuerzo para esa seguridad sanitaria que estáis reclamando. Me ha parecido entender que apostaba por un sistema de test de antígenos quizá más frecuente para acceder a los colegios, una reducción de las ratios. ¿A ti cómo te parecen? ¿Qué te parecen esas medidas?
Bueno, la verdad es que ya hemos conseguido algo importante, siempre que sepamos cómo está, porque a día de hoy volvemos a lo mismo, no lo sabemos, pero hemos conseguido algo importante que siempre hemos reclamado, y es que la población escolar era la más vulnerable en este momento porque era la que estaba sin vacunar. Y entonces, pues tendría, con todos los expertos sanitarios y todos los expertos en todos estos temas, deberían de valorar la posibilidad de vacunar a la población escolar. Hecho, ya se está haciendo, ¿vale? Pero tenemos 17 comunidades autónomas, tenemos 17 sistemas educativos distintos y 17 maneras de volver a las aulas distintas. Y esto quiere decir que unos van más deprisa, otros más despacio, otros no tenemos ni idea de cómo van o no van, si han empezado o no. Lo que necesitamos es ese tipo de información. Los padres no somos negacionistas, somos proteccionistas. Queremos que nuestros hijos vuelvan a las aulas con las medidas sanitarias necesarias para poderse incorporar. Y esto, cuando empezó el curso, ya se le dijo a las administraciones educativas que no podían quitar el personal de refuerzo que había garantizado que el curso anterior la incidencia de la epidemia, de la pandemia en las aulas fuera pues casi testimonial. Este año se ha bajado en algunos sitios casi a la mitad, o en otros sitios se ha eliminado totalmente, y nos hemos encontrado ahora mismo desbordados y sin saber realmente qué podemos hacer las familias, cómo podemos ayudar, pero sí sabemos que esas medidas garantizaron en el curso anterior esa seguridad. Vamos a volver a ellas, vamos a ponerlas y vamos a garantizar que los niños en las aulas están pues totalmente seguros.
Ya, pero interesante volver, digamos, al modelo de 2020 con presencialidad. Pero claro, Inma, esto significaría contratar a profesores, reducir la ratio, significa que habría que reforzar, digamos, el personal y tomar una serie de medidas que no se toman de un día para otro.
No, es cierto, no se toman de un día para otro, pero tal como he dicho antes, nosotros desde la Federación de Enseñanza de USO ya dijimos al inicio de este curso 2021-22 que encontrábamos una barbaridad que se redujeran que se volvieran las ratios a ratios anteriores. Como he dicho antes, el mes de septiembre el virus seguía entre nosotros. Nadie nos hacía pensar que tuviéramos una sexta ola como la que estamos teniendo, pero también es verdad que sabíamos que podíamos tener un aumento de contagios en relación a lo que teníamos en verano. aunque mucha población ya está vacunada, pero no toda, y en aquel momento faltaba, no se habían vacunado niños, el personal docente y del PAS no tenía una tercera dosis. Entonces, nosotros ya apostamos por esto. Si las administraciones hubieran continuado como el curso COVID, como el curso 2021, sí, con las ratios inferiores y con personal de refuerzo durante este 21-22, no nos encontraríamos ahora con una sexta ola en que a una semana de empezar el curso no sabemos qué va a pasar y tenemos este problema que acabas de decir, ¿no? De, hombre, no lo podemos hacer de un día para otro, pero como siempre nos está pasando con este COVID,
sí,
siempre a última hora nos tenemos el problema encima y no sabemos qué va a ocurrir, ¿no? No sabemos qué hacer. Y como ha dicho mi compañero, con 17 sistemas educativos distintos, con que cada comunidad autónoma sigue su ritmo, y esto todavía complica más todo, ¿no?
Ya. Pedro Ima, gracias por estar con nosotros y sobre todo gracias por traernos a la tarde de CUPE pues la preocupación de padres, profesores, de la comunidad educativa, ¿no? Es decir, por favor, que los que están al frente de las administraciones informen y que no improvisen, que hay cosas que no se pueden hacer de un día para otro. Gracias a los dos.
Muchas gracias, Fernando.
Gracias.
Bueno, pues Pilar, fíjate lo que nos piden, ¿eh? Dos cosas muy sencillas, ¿eh? Uh-huh. Información y que no haya improvisación. Esto ya ha pasado. Es decir, acuérdate cuando en el curso, creo recordar, 21-22, no, que es este, en el 21-22 no estaba claro cuál iba a ser la normativa. Quiero decir, información rápida y sobre todo, que no se tensione más lo que no hay que tensionar, es decir, que no se le pida a la comunidad educativa que cambie rapidísimamente muchas cosas.
Mañana se reúnen el Ministerio, sí, de Sanidad y las Comunidades Autónomas. Suponemos que de ahí saldrá un acuerdo, ¿no? Y
sí, sí, parece que todos están de acuerdo en volver a la... tal y como estábamos
tal
en presencialidad,
estaba.
Pero fíjate lo que nos han dicho, ¿eh?
Ojito,
que hay mucha gente en clase metida.
Sí, eso, a lo mejor las ratios sí que deberían volver a bajar, en fin, muchas cosas que habría que comentar y que a ver qué sucede a partir de mañana y en estos días previos a la vuelta al cole. Y mientras tanto, vamos a reconocer una cosa, ¿no? Los españoles, la mayoría, bueno, en general somos bastante ruidosos, eso es así, ¿no? Tanto es así que, bueno, parece muchas veces que es que si no hay ruido, como que no hay fiesta. Nos gusta este ambiente, pues, de fiesta y de ruido en el que muchas veces para hablar, pues todos tenemos que gritar un poco más para entendernos. Todo esto, como digo, es algo que creo que la mayoría hemos asumido desde hace tiempo y seguramente lo hemos ratificado este pasado día 31, el día de Nochevieja, con estos sonidos que también están en todas partes. Sí, fuegos artificiales, pero aparte de fuegos artificiales están luego el tema de los petardos, ¿no? Te recuerdo que tirarlos en la calle es ilegal, salvo que tengas una autorización especial. Pese a esto, pues hay mucha gente que, desde luego le da igual el tema de que sean ilegales. Es verdad que los compran y los tiran, sin darse cuenta ya no solo de lo molestos que son, sino del daño que pueden llegar a hacer, no solo a animales, que por supuesto, sino también incluso a personas. Hay colectivos que son muy vulnerables a estos ruidos. Hablamos, por ejemplo, de personas autistas, de enfermos crónicos, e incluso mayores, bebés. Fíjate, precisamente mayores y bebés estuvieron presentes en un incidente que a punto estuvo de convertirse en algo realmente grave. Cristina Sánchez Aguilera estaba en su casa, es un sexto piso, en Alcorcón, en Madrid, preparando la cena tranquilamente esa jornada de la Nochevieja, es de día 31, lo hacía junto a sus padres y su hija de 3 años y su abuela de 103 años, cuando de repente un cohete se estrelló en su ventana. Imagínate qué tipo de cohete, qué tipo sería para estrellarse directamente en una ventana del sexto piso, Cristina, hay que decir que eran las 10 de la noche cuando de repente entra, como decimos, un cohete en el salón de tu casa después de reventar la ventana del balcón e incendiar la cortina. Que me puedo imaginar el susto sobre todo cuando te pilla totalmente desprevenido, y más cuando has tenido a tu niña pequeña jugando justamente ahí hace escasos segundos. Hay que decir que cuando yo vi la foto que tú misma subiste a las redes, me quedé realmente impresionada. Cristina, vaya susto que tuviste que tener en ese momento.
Pues mira, fue como si nos hubieran pegado un bombazo en casa. O sea, fue un artefacto de tal calibre que reventó como si hubiera sido una bomba. Además, inesperado, porque sabes que eran las 10 todavía, no era la hora de la batalla, ¿no?, campal. Y estábamos preparando la cena y la niña tranquilamente en el salón. Si no llega a ser por la cortina de 3 capas que tiene mi madre en casa, hubiera habido una lluvia de cristales que nos habría caído encima a todos. Segundos, minutos antes, como decías, a la niña directamente porque estaba debajo del ventanal. Fue una barbaridad, no supimos quién era, como decías antes, es muy difícil porque salimos a la calle a preguntar quién había hecho semejante barbaridad y allí, claro, evidentemente, ni había gente ni se la esperaba, pero entró el cabezal del cohete en nuestra casa y era un cohete de una envergadura muy, muy, muy considerable. No era un artefacto pequeño que sea fácil, ¿no?, de manipular por un civil.
No, es una cosa tremenda. Bueno, grandes y pequeños. A mí me horrorizan todos los petardos en general y ya no te digo si es un cohete de estas características. Hay que decir que en esa imagen que subiste a redes, Cristina, se ve perfectamente el cristal completamente roto, hecho añicos, y luego la cortina también quemada, ¿no? Pero lo peor viene además cuando llamas a la policía y te dicen que, bueno, es el día que es y que realmente no pueden hacer gran cosa.
Nada, que no podían hacer nada, pero ni siquiera vinieron a casa, que además, oye, se llenó todo de humo de pólvora. En un principio no sabíamos qué le había pasado a la niña porque la niña estaba cerca, se la tuvo que bajar una enfermera que es vecina nuestra porque tenía la niña un ataque de nervios. Y por cierto, esto es importante, antes hablabas de las causas, ¿no?, de los animales, los niños con síndrome autista, con síndrome de Down, que lo pasan muy mal. Y mi niña con 3 años, el otro día hablando en una conversación, el día después, dije la palabra explotar, que no tenía nada que ver con esto, sino que estaba hablando de explotar una aceituna. Y la niña se puso a temblar, a llorar y se escondió debajo de la cama. O sea, imagínate cómo tiene repercusiones que no nos imaginamos que puede llegar a tener. Además, se queja de un oído, tenemos que ir al médico porque, claro, la explosión le reventó al lado. Claro. Que va mucho más allá, ¿no?, que la propia tragedia. Decir, bueno, como no le cayeron los cristales encima, pues no ha pasado nada. Bueno, pues no sabemos si ha pasado y también las consecuencias que le ha dejado a ella psicológicamente. Fuimos a abrir una botella de champán porque no pudimos celebrar la noche vieja el día 31, la celebramos el domingo, y solo de vernos accionar el tapón se puso de los nervios.
Bueno, es que no me extraña, ¿eh? Estamos hablando de una niña muy pequeña, de tan solo 3 años, que afortunadamente no estaba al lado de la ventana, que efectivamente no tuvo consecuencias peores por pura suerte, prácticamente de milagro, pero que claro que esa explosión que se vivió dentro de la habitación, dentro de la casa, pues lógicamente la ha afectado, como tú nos cuentas, Cristina. Es que esto hay que vivirlo ahí en primera persona, ¿no? Y tú dirás, hasta aquí hemos llegado, esto hay que regularlo, claro.
Claro, es inimaginable pensar que te va a llegar un cohete a un 6º piso, pero como hemos visto que ocurre, yo, claro, te planteas decir, es que esto tiene que terminar, eso tiene que terminar, tiene que haber ordenanzas, regulaciones, y si está prohibido, que se persiga. Fíjate, destacabas antes el tema de la policía nos dijo que no podemos hacer nada porque no sabemos quién ha sido. Bueno, no sabéis ni qué tipo de trayectoria ha sido, ni qué tipo de cohete, ni qué tipo de, no sé, un mínimo, ¿no? Un mínimo de venir a acordonar la zona de abajo, porque esa es otra. Cayeron cristales al suelo y pasaban personas, porque no era el momento de estar todo el mundo con las uvas, eran las 10. Estaban pasando personas, paseando un perro, de hecho mi vecina, que estuvo a punto de caerle la cristalera encima. Nosotros nos tuvimos que poner a arrancar cristales para que no cayeran a la calle y pudieran desgraciar a alguien la noche del 31, pero dime que hubiera costado acordonar un poco esa zona hasta el día siguiente que hubiéramos podido solucionarlo. Pues ni siquiera se acercó a la policía. Como era el día que era, la hora que era, bueno, pues mañana será otro día. Como tú decías, como no ha sido una tragedia por cuestión de segundos, ya no es importante. Ya no es importante. Bueno, hay consecuencias por un lado y por otro vamos a evitar que esto se convierta en tragedias, como ya ha habido anteriormente, ¿no?
Pues sí, Cristina, porque no es la primera vez que por culpa de cohetes de unas dimensiones, además, que son gigantescas, que es increíble que se venda esto, pues producen accidentes incluso graves, que en este caso afortunadamente no fue así, pero bueno, con consecuencias como vemos. Y lo que tú dices, si además esto es ilegal, ¿por qué se permite? ¿Por ser el día que es? Pues realmente son cosas que no se entienden. En fin, Cristina, gracias por tu testimonio y en cualquier caso que tengas un feliz año 2022.
Muchísimas gracias. Un abrazo a todos.
Mira, uno de mis propósitos para este 2022, bueno, deseos más que nada, porque no sé yo si podemos hacer algo realmente al respecto. ¡Que desaparezcan los petardos! Bueno.
Madre mía, se lo estás diciendo una valenciana.
No, es que no creo que sea exactamente lo mismo. Una cosa es una fiesta regulada.
Vale, sí, te entiendo.
Y otra cosa es que cualquiera puede comprar petardos, además de unos calibres increíbles, exacto, y tirarlos en cualquier sitio cuando pasas tú por la calle o que te lo lancen por la ventana. ¿Pero esto qué es?
Tiene muchísimo peligro.
Pues ya está. Bueno, a ver, los oyentes, ¿qué dicen?
Pues mira, esta oyente se ha marcado una lista de propósitos muy generosa y casi que yo me sumo al último.
Buenas tardes, gente. Pues mira, mis propósitos para este año 2022 sería apuntarme a una academia de inglés, que es una cosa que siempre la tengo ahí y nunca la hago. Aprender a tocar la guitarra, salir a andar día sí día no, mínimo 4 kilómetros. Y sobre todo, un propósito, no salir de compras.
Bueno, pero esta oyente hasta el último es un clásico de libro.
Es una crack.
No me lo puedo creer. Apuntarme a una academia de inglés. Yo 30 años, 40 años apuntándome a una academia de inglés. Bueno,
que me encanta.
Deseos para el nuevo año. ¿Todavía haces esa lista de pronósticos? De propósitos, perdón, madre mía. 607-150-602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
En Leroy Merlin puedes encontrar regalos útiles y originales que mejoran la casa y dan vida a todas las ideas. Como el taladro percutor Metabo de uso profesional con 2 baterías y un completo maletín de accesorios por solo 179 euros. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 6 de enero. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Con la app puedo conectar la alarma, que soy un desastre y me olvido siempre.
Con la app lo haces todo. Y la puedes configurar como quieras. La conectas, la desconectas y si se te olvida te lo recuerda. Puedes ver con las cámaras cualquier parte de la casa, incluso en alta resolución. A ver, al final, aparte del equipo, lo importante es que nosotros actuamos al momento.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Un año más, los roscones del Corte Inglés han sido elegidos los mejores.
Por su elaboración artesanal con masa madre,
su exquisita fruta escarchada
y su relleno 100% nata.
Y ahora además llevan 25.000 euros en premios.
Con vales de hasta 1.000 euros.
Y grandes sorpresas de viajes El Corte Inglés.
Solo en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. El mejor roscón de Reyes.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Prueba gratis Movistar Salud, el servicio de telemedicina con el que podrás recibir atención primaria al instante, tantas veces como lo necesites y sin que tengas que moverte de casa. Contrata la tranquilidad de tener un médico a tu disposición las 24 horas del día. Hazlo ahora en el 1004, tiendas Movistar o en movistar.es/salud.
Queridos tecnoprecios, este año ha sido muy bueno, o eso creo. Por eso os pido una GoPro, un Smartwatch Huawei, un Xiaomi 11 Lite...
Un secador moldeador Revlon...
Pide lo que quieras a los tecnoprecios del Corte Inglés, porque hasta el día 5 te traen ofertas en electrónica y electrodomésticos que son un regalo.
Y con entregas incluso en 2 horas para miles de productos.
Pide lo que quieras a los tecnoprecios del Corte Inglés, los reyes de la tecnología.
Un año de carburante gratis. Un año de carburante gratis. ¡Un año de carburante gratis! En Cepsa te puede tocar un año de carburante gratis cada día. Y 50.000 premios directos de 10 euros en Cepsa. Ven a Cepsa y mira bien tu ticket porque puede estar premiado. Consulta condiciones en cepsa.es.
Vive la Copa del Rey en DAZN. Siente la emoción de los últimos ganadores y el triunfo de aquellos que desafían la lógica y la gravedad. La Copa del Rey se juega en DAZN. Activa tu cuenta en DAZN.com.
¿Las lecturas del gasto de la luz no coinciden con lo que has gastado? Reclama con OCU. ¿Tu operador de telefonía quiere cobrarte de más? Reclama con OCU. ¿Tu vuelo se ha retrasado y no te han indemnizado? Reclama con OCU. Si tienes un problema con un producto o servicio, llama gratis al 900-907-490 y reclama con OCU. 900-907-490.